Mira, nene, óyeme. Don't play with my ass. Cause if you play with my ass, you will quemarte.
Me llama porque soy una business.
Pues esta es la sintonía de Café para Dos, un café que cuyas cucharillas ya hemos escuchado y ya tenemos aquí a las personas que se lo van a tomar. A las profesoras de la Universidad de Murcia y de Secundaria, María José Centenero y Ana Salar. Buenas tardes y bienvenidas.
Buenas tardes, Alejo.
¿Qué tal?
Muy bien. Teníamos previsto hablar de violencia de género y, como nos planteaba Lucía, que es la que nos inspira en este aspecto, saber si tiene cierta entidad o sentido que algunos sigan negando la violencia de género. Ayer conocíamos datos del Observatorio de la Violencia de Género. Llevamos 32 mujeres asesinadas por aquellas personas que han sido su pareja o expareja durante 2025. 1.327 desde 2003. Pero más allá de las frías cifras, hay datos y matices. Vamos a escuchar a Esther Erice, que es la presidenta del Observatorio.
Una vez más, dos de cada tres casos fueron denunciados por las propias víctimas, las propias personas que manifiestan haber sido objeto de este tipo de delitos. Fueron presentadas por ellas mismas, bien en juzgado, bien en comisaría. 12 de cada 100 víctimas renunciaron a declarar contra su agresor. Es una cifra algo superior al año anterior, que nos debe llamar a la responsabilidad cuando quebramos la confianza en el sistema, ya que el sistema de protección sigue siendo útil, sigue salvando vidas y despliega una multitud de respuestas ante estos riesgos.
La región de Murcia se mantiene en el segundo trimestre de este año como una de las comunidades con una mayor tasa de violencia de género, con 23,6 mujeres por cada 10.000. Es un 5% más que el mismo periodo del ejercicio anterior y que queda muy por encima de la media nacional, que serían 19 mujeres. En la Asamblea Feminista de la región de Murcia, pues se alegran de que haya más denuncias en el sentido de que se va denunciando más, pero no salieran tanto, por ejemplo, de que falte educación afectivo-sexual, afirman, en muchas aulas, y aquí tenemos a dos profesoras que nos lo pueden decir, o, por ejemplo, también otras preocupaciones. Vamos a escuchar a Gloria Alarcón, de Asamblea Feminista.
Los gobiernos regionales y municipales que están aliados con Vox de una manera o de otra, pues no fomentan estas políticas, sino muy al contrario, o bien se permanecen ahí quietos y cautos, o bien las eliminan, ¿no? Los movimientos feministas de la región de Murcia estamos muy concernidas con la cuestión del aumento de votantes de Vox.
Porque ellos son quizá aquellos que hablaban de violencia intrafamiliar y no admitían el término de violencia de género. Esta es la situación que tenemos sobre la mesa, la violencia de género, que ha sesgado 32 vidas en lo que llevamos de año y que para algunos no existe como tal. María José, dispara tú.
Bueno, pues es una pena, para empezar, que tengamos que seguir hablando de que mueren mujeres que las matan, y que haya gente que niegue esa realidad, para empezar. También es una pena que, como decíamos, la educación sea una pata que todavía cojea, porque es algo que todo el mundo debería de saber, que todo el mundo debería de tener claro, que no se puede ejercer una violencia contra nadie, y menos en pues ya todavía encima en tu familia o alguien que te quiere o que te ha querido, o eso tú presupones. También es una pena que muchas de estas mujeres que han fallecido a manos de sus parejas o exparejas hayan denunciado antes y algunas se hayan retractado, otras no. ¿Por qué? Pues porque el miedo a encontrarse en el vacío solas, el buscar refugio en lo conocido, por los hijos, por muchas cosas, lleva a perderse en el camino y al final encontrar, bueno, la muerte. Entonces, bueno, ¿qué puedo decir como profesora? Pues hoy día creo que tenemos los profesores y las familias y la sociedad, pero los profesores también, porque somos como, digamos, como un observatorio. Porque estos jóvenes, en mi caso ahora mismo solo la universidad, antes era secundaria también, en el suyo secundaria, sí que vemos cómo evolucionan, lo que ven, lo que escuchan. En algunos programas lo hemos visto decir, no, es que ahora los mismos jóvenes niegan esa violencia. Ese discurso lo están comprando. Profesoras que son unas exageradas. ¿Cómo? Profesora, es que las mujeres al final tenemos que vais en contra de los hombres. Entonces, escuchar de jóvenes de 17, 18, 20 años esas palabras duele, porque dices que estamos haciendo mal, porque estamos yendo hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, creo que es un momento en el que hay que trabajar. Ella trabaja mucho textos con los alumnos, con las alumnas, para que tanto ellas como ellos vean la realidad que tienen y cómo afrontarla, a quién pueden pedir ayuda. Porque a veces son ellos los que pueden dar la voz de alarma. Decir, oye, mi madre está en una situación que no sé cómo solucionarla.
Sí, pero también me he apuntado que ahora sí se contabiliza los huérfanos que quedan por las víctimas. Y de este año, de las 32 víctimas, se quedaban 17 huérfanos. No he apuntado el dato, lo estoy diciendo ahora por lo que has dicho, porque si se tiene que denunciar y se tiene que luchar no solo por los menores de edad, pobrecitos, desvalidos y huérfanos, sino por las propias mujeres.
Claro.
Vamos a darle paso a Ana, que claro. estás embalado.
Tenía que contestar al hilo de lo que decía María José, que tenemos un enemigo muy potente, tremendo. Es un gigante. Y creo que por eso a los profesores nos está costando tanto trabajar este tema dentro del aula. Tenemos las redes sociales y la cantidad de bulos que circulan en todas las materias, pero es que en materia de violencia de género es tremendo la cantidad de bulos que, y de informaciones que están llegando a los adolescentes que no nos llegan a nosotros porque no nos movemos por los mismos caminos. Y que además son muy sutiles. Hoy hablaba con una especialista también en el tema y me decía, es que es muy sutil ese trabajo que se hace, tanto que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Cuándo lo ves? ¿Cuándo lo notas? Cuando intentas trabajar un texto con los alumnos y de repente te dicen... Sacan las uñas, empiezan a soltar términos que ellos ni siquiera entienden bien para contraatacar porque se sienten atacados y no estamos atacando nada. Por ejemplo, lo que tú has comentado, Alejo, son cifras oficiales, datos, hechos. Ahí no hay nada subjetivo, pero no te dan pie ni siquiera que puedas explicarles eso. Entonces, ¿dónde está el punto? Que el profesor solo no puede.
No, claro que
la
no.
Familia también tiene que arrimar
sociedad,
el hombro.
Son profesores, sociedad, familia. Es decir, muchas veces dicen, no, la educación en los coles, en los institutos... No, perdona. La educación parte de la casa, parte de la familia. Y el centro escolar, el instituto y la universidad son ese foro donde pues cogemos esos ladrillitos que ya vienen de casa y ayudamos a pero vamos, no es nuestra obligación educar. O sea, la educación viene de casa. Nuestra obligación es enseñar cómo... Yo muchas veces les digo a mis alumnos, yo no os tengo que decir lo que pasa en el mundo. Yo os digo, venga, esto es lo que hay. Vosotros sois los que tenéis que investigar también y discernir que es verdad y que es mentira. Hoy había una charla que decía Morenati, que decía, el periodista tiene... un vecino dice que llueve y el otro que no llueve. ¿Qué tiene que hacer el periodista? También tendrá que asomarse y ver si llueve, si no llueve. Es decir, los jóvenes también tienen que ver esa realidad. ¿Qué pasa? Lo de siempre. No hay referentes. Hay mucho ruido en la calle. Y uno cuando escucha mucho ruido, ¿qué hacemos? Taparnos los oídos, porque nos molesta el ruido. Y al final eso es lo que se busca. Cuanto más ruido, más polarización, menos escuchamos, más nos tapamos y más nos reafirmamos en aquello en lo que en ese momento he aprendido, como decía mi abuelo, el burrico que le ponen el tapaojeras para que siga su camino y no mire más allá. Y entonces ese es el peligro que tenemos
ahora. Y falta
ahora.
Responsabilidad, claro, porque claro, no podemos pedirle a esos pseudomedios, porque no son medios de comunicación, a esas... páginas o donde los chavales circulan en las redes, se informan, porque nunca se informan por un medio serio, riguroso, ¿no? Como hoy estamos en Onda Regional, pues tú les planteas, ¿escucháis la radio, aunque sea a través de internet? No. ¿Leéis un periódico a través de internet? No. Entonces, claro, ¿por dónde te informas? ¿Quién te está contando esa noticia?
Canales.
hay que intentar enseñarles, hay que trabajar desde la educación, pero el panorama es complicado porque hay muchísimo rechazo, ¿no? Incluso la palabra feminismo, tienes que buscarla en el diccionario y decirles que significa igualdad. ¿Y de verdad todavía tenemos que empezar por ahí?
No se puede negar los datos. Los datos son datos.
Ahí están y eso es innegable. Lo que pasa es que se puede denominar de otra forma. Creo que habéis tocado como muchos temas.
Siempre.
Sí, imagino. Uno de ellos es la falta de espíritu crítico en general. Otra es una evolución de la comunicación, y lo podéis decir también como yo, donde el mensaje se ha simplificado mucho, las grandes ideas no se transporta igual y el consumidor, porque ya no es ni siquiera lector, consume y luego expulsa rápidamente para consumir otra cosa. Ahí entran las redes sociales, pero como última expresión entiendo yo de algo, y ahora ya hablo como varón y padre de un varón y de una hembra, lo digo así a nivel de género, y es que se ha trabajado en los últimos años por concienciar a las mujeres del derecho a la igualdad y equiparación, pero no hemos trabajado igual con los chicos en dar referente de una nueva masculinidad, y entonces sí que se sienten atacados, porque para muchos o para muchas feministas llegar a la igualdad ha sido luchar contra el heteropatriarcado, no hombro con esos jóvenes, de crear un mundo nuevo.
Creo que no, en ese sentido. Creo que sí, yo sí trabajo tanto a hombres como mujeres, niños y niñas, en el referente, porque para mí es muy importante que tengan referentes. Además, cualquier alumno mío te lo puede decir, soy muy pesada, que busquen sus propios referentes.
Aquí tuvimos a Richard Bacete, por ejemplo, que es un ejemplo de esa nueva masculinidad, y ahí otros muchos, ¿no? Haciendo
entonces,
mucha didáctica.
Creo que sí es verdad que muchos hombres se sienten que no se les trata por igual, porque ahora la razón siempre la tiene que tener la mujer, pero claro, al principio había que luchar contra el león y los elementos, y cuando uno lucha al principio ha de romper primero una barrera y luego construir sobre esa. Si no rompes, no consigues.
Y no olvidemos, Alejo, que no partíamos desde el mismo punto.
Claro.
Quizá esa agresividad del principio es que... ¿dónde hemos empezado la carrera?
Pero
¿en el mismo punto? No.
Por vuestras palabras parece que hemos terminado una etapa y hay que alumbrar otra.
Claro. Yo no creo que se esté alumbrando otra, sino que está evolucionando, porque, vamos a ver, la comunicación, como ahora mismo la estamos haciendo en redes, o sea, en la radio, no es la misma que hacemos en Instagram y no es la misma que hacemos en Twitter, ni la misma porque no es igual.
Y es otra generación.
Entonces, el mensaje no se tiene que simplificar. Tiene que ser el mismo mensaje, pero utilizando lo adecuado a esa red social. Es decir, tú una noticia en un periódico, la misma noticia, tú como periodista, tienes una página entera y tienes que redactar más de 500 palabras. Pero esa misma noticia tú me la tienes que contar en Instagram, en un vídeo, en un reel de 30 segundos. Y en la tele tú me tenías que hacer una pieza de un minuto con dos totales que te han robado 15 segundos cada uno. Con lo cual, ¿cuánto es tu texto? Pero no me veis, cortito, ¿vale? Como Aladín, en un espacio chiquitito para vivir, ¿vale? Entonces, los periodistas, los profesores, los medios de comunicación tenemos un reto, sí, y es saber a quién estamos hablando y cómo le estamos hablando. Las redes sociales son importantes y los medios de comunicación lo tienen que tener claro, pero su mensaje se tiene que adecuar a esa red social para que ese chiquillo, esa chiquilla, esa mujer y ese hombre me escuchen y me entiendan. No pretendo que hablemos aquí como se habla ahora, en plan literal, bro, ¿vale? Porque
pero si
no
tenemos
es necesario.
Que buscar su lenguaje, tenemos que buscar su lenguaje, su mirada.
Sí,
hay que hacer ese giro, ¿no? No sé si es un cambio total, pero sí un poquito.
Y no percibís quizá, nos quedamos sin segundo, pero no percibís quizá que hay una especie de pereza o alergia a las cosas complicadas, a un mensaje más amplio.
Pero esa pereza y alergia viene en el mundo mundial ya.
Y en la adolescencia.
¿No entendéis que se haya acelerado con la velocidad de las redes?
¿Cuántas personas escuchan el WhatsApp a 1,5? ¿Cuántas personas ya no ven una película como Cantando bajo la lluvia porque es muy lenta? Y dices tú, ¿en serio?
Pues entonces sí hay una aceleración de los tiempos, del consumo.
Bueno, pero eso no significa que no podamos...
Hay que seguir buscando fórmulas, hay que seguir y trabajando
No significa que yo no pueda hablar rápido para que en 15 segundos me puedan entender.
Pero si hablan muy rápido, no se te entiende.
Las cifras son suficientemente... Las cifras son demoledoras.
Sí,
hay que seguir
desgraciadamente,
buscando
sí, las historias
la fórmula
que hay detrás de ellas. Ana Salar, María José Centenero, muchísimas gracias por este café que teníamos que haberlo alargado hasta ya la cena, pero llega Teresa Blanco y los informativos y hay que dejarles el tiempo a ellos. Mariano Reverte, la parte técnica. Y nos toca ya despedirnos, así que muchas gracias por todo.
A ti. Muchas gracias, como siempre.